Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje.
Dios es digno. Antes de tomar su asiento, ¿por qué no saluda a 3-4 personas a su alrededor? Dígale, Dios es bueno, dígale, Dios es bueno. Es un placer verte. Para usted que está en TV Victoria, para usted que está en Radio Redención, Celar Radio, bienvenido. Para usted que está en Sudamérica, Centroamérica, México y por todos los países y por todos los estados de los Estados Unidos, bienvenidos a Casa Vida. Para usted que está en casa, if you're a middle school student, si usted está en quinto, sexto, siete, octavo grado, tenemos para ustedes una clase dominical, tenemos estudios, hay otros jóvenes maestros que se han preparado y gracias por el ministerio infantil que Dios nos ha dado estudiantil. So, si alguien está aquí y quiere que sus hijos sean ministrados en un salón, en una administración especial, gracias por su confianza. Quiero entrar, hermanos, en una nueva serie que hemos titulado Su Pasión, la Pasión de Cristo. Vamos a entrar en una serie donde vamos a estar predicando sobre los últimos días de Jesús aquí en la tierra, los últimos días de Jesús aquí en la tierra, la pasión de Jesús aquí en la tierra, y que viene siendo de domingo que celebramos como el domingo de palmas, de ramos, de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén hasta el sábado, hasta el viernes de el viernes de crucifixión y sábado. Quiero donde hay un silencio, donde hay una hay un lamento, una soledad, una confusión en los discípulos especialmente, y luego hasta que celebremos el día de días, el día que cambió el mundo, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero agradecer a los pastores que han estado aquí en este púlpito la semana pasada, antepasada, ministrando mientras que he estado fuera en algunos compromisos ministeriales. Gracias, hermanos, porque ustedes me emprestan a la iglesia, a otros lugares. Esta iglesia es muy generosa para con nosotros. Usted es parte de una iglesia que tiene 6 otras campuses físicos, 7 con televisión, 8 en línea. Hay 3 más campuses que están en la tubería, otra campus que viene en camino en Tijuana, uno en Guanajuato, y no estoy hablando en lenguas, y gracias, y otra en que Dios ya tiene, estamos por lanzar en Guatemala. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le damos al Señor un aplauso? Se lo comparto para que usted sienta que somos algo de parte de algo mayor, algo más grande. Y entiendo, hermanos, que el cambio de tiempo es difícil para algunos de ustedes. Tuvieron que madrugar hoy para llegar aquí, ¿verdad? A las 9:30 tuvieron que madrugar. Yo entiendo, pero gracias por estar aquí este día. Gracias por dedicar, hermanos, su persona. Yo quisiera que usted no mirara a un hombre o una personalidad. Quisiera que usted mirara la misión de esta iglesia, de llevar a miles de personas juntos, todos los campuses, salpicando el centro de California y en México, Guatemala, y Dios quiera en otros lugares, llevando este evangelio para llevar a miles de personas a conocer a Dios, a crecer juntos o en comunidad, y luego compartir, todo mundo compartiendo su historia, su testimonio, para influenciar a otros. Y lo hacemos a través de estos 5 enfoques: alcanzar al perdido, retener, hermanos, y agudizar que Dios alcance a la siguiente generación. Número 3, discipularlo a usted, al creyente. Número 4, equipar y empoderar al líder que está en usted, a la persona que Dios está levantando, y luego multiplicarnos. Mire, hermanos, cosas saludables crecen. Todo lo que es saludable debe de crecer, pero no todo se multiplican. Lo voy a decir otra vez. La mayoría de personas que crecemos, o iglesias que crecen enemismadas, o crecen para sí mismo, crecen para ellos, crecen a través de ellos y por ellos. Pero es otra dimensión el poder crecer y multiplicarse. Qué triste sería una pareja crecer, ¿verdad? Y no poder tener prole. Algo, ¿verdad? Y hay veces no es posible para todo mundo y no es un sentido personal, pero es lo mismo con una organización, que muchas iglesias crecemos. Yo estuve muchos de nosotros en una iglesia que puede crecer y luego termina la historia de esa iglesia, al menos que se multiplique, al menos que usted tenga un ñuño por allí, o que no está, una hija, otra hija, y luego esa hija tiene otra hija, o ese hijo tiene hijo y tiene hijo y tiene hijo. Entonces usted se perpetúa. Así es que el evangelio, hermano, no puede quedarse en una iglesia queriendo crecer sola para sí misma y tener una audiencia grande sin multiplicarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué si usted se multiplica? Pareja, papá, mamá. O hermano, ¿qué si usted se multiplica a través de un discipulado? Por eso creemos en grupos pequeños, porque ahí en ese grupo pequeño usted puede levantar otros semejantes. Allí se conectan, allí hay cruce de polen, cross pollination, hay cruce de ADN, donde usted algo Dios está haciendo ahí, nos convertimos amigos, caminamos juntos en ciertos grupos pequeños o grupos vida que le llamamos. Y quiero animarle que esto no es nomás de llegar un domingo y celebrar, o si el pastor está aquí, qué bueno. Y hermanos, quiero que usted mire el retrato más grande, la importancia. You and me, we need to multiply. This church necesita multiplicarse, y con la ayuda suya, sus oraciones, su fidelidad, sus contribuciones, a nosotros podemos hacerlo al terminar este servicio. Para usted que está en línea, a usted que está aquí, vamos a dar una oportunidad para aportar, para participar. Tenemos actividades como ya en 3 semanas vamos a estar celebrando Easter, el día de resurrección. Afuera hay personas que, si usted puede contribuir con algunos dulces o puede contribuir con alguna forma, aún sus finanzas, eso nos va a ayudar a nosotros poder alcanzar a ensanchar el círculo, engrandecer el círculo de nuestra influencia y nuestro alcance. Quiero animarle, haga algo, participe, sea un diezmador, sea alguien que da para misiones también allí, cuando usted tiene una selección en su sobre, o cuando usted va al código QR, allí hay donde usted puede poner para misiones, para benevolencia, o para la bendición y el agradecimiento de nuestro pastor Saúl. No, no se crea, no está eso ahí, pero como quisiera que alguno de ustedes Dios los usara, déjese usar por Dios. Estoy travesiando, pero quiero que contribuya, que haga algo, y luego que se involucre, pareciendo que, okay, Dios, no puedo quedarme sentado, quiero hacer algo por ti. El título, también, hermanos, esta escuela, esta iglesia cuenta con una escuela privada cristiana, es suya, es nuestra, se llama Lifehouse Christian Academy. Hay unos panfletos al salir, si usted está interesado en que su hijo, su nieto, su nieta, sus hijas, hay un costo, hermanos, un costo para tener las facilidades abiertas, los maestros, los directores, hay un costo, pero es una educación que yo creo mucho más, hermanos, sana. Estamos al mismo nivel o en unas áreas quizás igual o más alto que los estándares de las iglesias, de las escuelas públicas, pero hay lo que se llama chapel, tenemos servicios, hay memorización. Mis hijos conocen el libro de Hechos todo este semestre, todos, Sara, se me olvida el nombre de las otras dos hijas, y Daniel, ¿verdad? Gracias. Todos, ¿verdad? Tienen estudio bíblico, memorización de escritura. Ahí está Sara, todos los dos, ahí está, o viene Kaylen, y están estudiando, memorizándose el texto de la semana, un texto cada semana. Y eso, hermanos, no hay precio, no hay precio, en mi opinión. Porque el mundo, hermanos, Herodes, está queriendo robarse, el faraón está queriendo robarse a nuestros hijos, a los Estados Unidos, especialmente este estado. No sé ni por qué estoy haciendo comerciales esta mañana, pero ore, porque sí hay un costo, no le niego eso, pero yo, para mí ese costo vale la pena, el poder dar ese costo o por nuestros hijos vale la pena. En el nombre de Jesús, quiero introducir un tema nuevo que por las siguientes 4 semanas vamos a estar hablando sobre este tema, su pasión, hablando de la pasión de Jesús, la semana de pasión. Voy a comenzar este domingo con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y luego vamos a estar encerrando, hermanos, algunos de los eventos más importantes que sucedieron sobre la pasión de Jesús, la semana de la pasión de Jesús. Comenzamos con la semana. A ver, déjeme ver si esto va a trabajar aquí. Sí, el domingo la entrada triunfal, voy a predicar este domingo, pero quiero, la mayoría de nosotros quizás no tenemos una noción de qué se trata los últimos 8 días de Jesús aquí en la tierra, comenzando con la entrada hasta el domingo de la resurrección. Después del domingo, hermanos, viene el lunes, el día de autoridad donde Jesús maldijo a la higuera. Y luego purificó el templo, vino y lo declaró casa de oración en vez de un marqueteo y de mercaderes que había allí en el templo. El martes, hermanos, es el día de enseñanza, donde Jesús enseña 3 conceptos. Enseña, hermanos, los últimos días, enseña sobre el juicio de Dios sobre la tierra y enseña sobre la segunda venida de Jesucristo. El martes, en la enseñanza de los olivos, vamos a ver si entramos para tocar bases, qué es lo que Jesús enseñó y por qué eran tan apremiantes estos días. El miércoles se reconoce como miércoles de descanso, donde Jesús reposa después de 3 o 4 días bien difíciles, ajetreados, y porque le esperaba los últimos jueves, viernes, sábado y domingo. Los días, especialmente, hermanos, el tribunal de Jesús fue exhausto, la crucifixión, y él estaba descansando el miércoles, jueves como la última cena, la pasión, el momento donde Jesús se reúne. Es más, el libro del capítulo de Juan, la mitad se trata de la comunión del Señor hacia adelante. Comience, por ejemplo, en el capítulo 12, el 11, donde resucita a Lázaro. De allí, desde el del 12 hasta el 22, el Evangelio de Juan se trata de los últimos 7 días de Jesús aquí en la tierra. Es ahorita le voy a compartir. Mire qué tan importante esta semana, viernes, sobre el tribunal, la crucifixión y el entierro de Jesús. El sábado, un día de silencio, de luto, de confusión. Los discípulos están todos aturdidos. Hay una depresión sobre la Jerusalén, una confusión. Y luego, pero viene el domingo de resurrección. ¿Cuántos dicen amén? El día que cambió, el día de días. El día que cambió la historia del mundo. Y algunos de nosotros tenemos un concepto, otros quizás no. Y quiero aclarar un poquito más. Ustedes todos conocen que hay 4 evangelios, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas y Juan, 4 evangelios. Pero ¿sabía usted que hay 89 capítulos en esos 4 evangelios? 89 chapters. De esos 89 capítulos, 4 hacen referencia a los primeros 30 años de Jesús, el nacimiento de Jesús, cuando era pequeño y crecía en sabiduría, crecía en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Y luego lo vemos a la edad de 12 en el templo. Pero nomás 4 de los 89 capítulos hacen alguna referencia acerca de Jesús cuando tenía 30 años o menos. Quiero que note que 85 de los 89 capítulos describen los últimos 3 años y medio de Jesús. Porque cuando usted comienza a leer los evangelios, si quisiera que comenzara alguien con el evangelio de Mateo, tiene 28 capítulos, el evangelio de Mateo 28 capítulos, el evangelio de Marcos tiene 16 capítulos, Lucas 24, Juan 22. Quisiera que todos comenzáramos a entrar en un estudio de los evangelios, especialmente, por ejemplo, si usted comienza con Mateo 22, de 22 al 28, todo lo que es la crucifixión, las enseñanzas de Jesús, los días últimos, los peligros, cuando mires la higuera, cuando mires el águila, las 5 vírgenes que tenían aceite, las 5 que no tenían aceite, todo eso, las enseñanzas de los talentos. En Mateo, poderoso, y quisiera animarle que quizás en este mes de marzo se concentrara y comenzara a leer, a revitalizar, el traer conciencia, el traer el poder de la palabra de Dios a su memoria, a su corazón, especialmente con respecto a estos últimos días. Pero mire, quiero que mire aquí, 85 de los capítulos describen los últimos 3 años y medio de la vida de Jesús aquí en la tierra antes de la crucifixión. Y luego de los 89 capítulos, 29 de los 85, 29 narran la última semana de la pasión. 29 chapters se dedican para estos días, comenzando de la entrada triunfal de Jerusalén hasta cuando Jesús es resucitado y la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, 29 capítulos. Lo que quiero decirles es que aproximadamente una tercera parte de los cuatro evangelios nos llevan a recordar y a vivir la semana de la pasión. Quería agregarle contexto para el mensaje de esta mañana a la semana de la pasión. ¿Y qué es lo que es la pasión? Esencialmente, hermanos, la pasión es una recapitulación. Es la esencia de Juan 3:16. De tal manera, Dios nos amó. De esta manera, Dios te amó. Que Él dio a su único Hijo unigénito. Yo amo a esta iglesia, hermanos. Les amo a ustedes, pero yo lo dudo en mi corazón si yo los amo como Dios nos amó a nosotros. Por ejemplo, ¿quién va a dar a su hijo por rescate a una humanidad no limpia, no pura, impía, una humanidad perdida? Yo no estoy seguro, ¿verdad?, si daría, bueno, estoy seguro que no, que yo le diría a mi familia, ay, vámonos. No, bueno, iba a pensar en una de las hijas, no, pero yo creo que me quedo con ella. Gracias. Pero ¿verdad que ningún padre va a dar a su hijo o hija o nieto o nieta por alguien más fácilmente? Difícil. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se desperdicie, no pierda su vida, no pierda su potencial, no desperdicie su vida como una leche que se derramó y se tiró en el piso o en la tierra. Así, no solamente que no se pierda eternamente, no, que no pierda su y que aproveche su potencial, su vida, su llamado aquí en la tierra, para de tal manera que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto va conjunto con Romanos 5:8, que Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En cuanto todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice Isaac Watts que este es un amor tan asombroso, tan divino, tan inmensurable, tan inefable, no se puede describir, indescriptible es este amor. Me exige o demanda a mi alma que yo le ponga todo, que le dé todo. Demanda mi vida, mi todo. Isaac Watts da esa. Y si las rocas, hermanos, pudieran hablar, vamos a decir, si objetos inanimados pudieran hablar. Y hay una referencia que voy a hacer, que voy a aludir, donde Jesús dice: si estos callan, porque había un conjunto, un coro, un grito, una multitud que comenzó a alabar a Jesús, a Hosanna, hijo de David, Hosanna, el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Todo eso voy a ahorita platicar. Y los fariseos, los de la ley, los que les gusta examinar todo mundo, ese no califica, ese no se puede, ¿por qué está esa persona así? Las personas que no quieren que otras personas, o que les molesta el que Dios levante a alguien perdido, caído, las personas que somos un poquito más legalistas o fariseísticas, nos molesta cuando hay una alabanza, cuando Dios levanta, y vienen los fariseos y le dicen a Jesús: dile a tus discípulos que callen, diles que dejen de proclamar. Jesús les dice: oh, todos los niños y toda la gente, ¿verdad? Si estos ahorita se callan, las rocas, las piedras clamarán. Las piedras, las rocas clamarían. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted quiere un subtítulo, es que ninguna roca va a tomar mi lugar, ¿verdad? Ninguna roca, ninguna otra persona, dice la palabra: no dejes que alguien más tome tu corona. No dejes que otro tome tu posición. No permitas que Dios no, en un momento dado, que tú seas descalificado o te descalifiques a ti mismo, porque el enemigo, hermanos, trae desánimo. Todo mundo puede mirar las imperfecciones de una iglesia, de un pastor, de un sistema, las imperfecciones, y si usted se encuentra, se concentra en las imperfecciones, usted se va a estar excusando a sí mismo, dando las excusas falsas para no ser la persona que Dios quiere, una persona involucrada, alguien que ama a Dios, alguien que se dedica para que tus propósitos, el propósito de tu vida aquí en la tierra se cumpla. Y entramos a la historia, hermanos, que leyendo la versión de Lucas capítulo 19, que mientras se acercaba Jesús a Betfagé y Betania, en el monte que se llamaba de los Olivos, envió a dos de sus discípulos hacia una aldea y les dice esto: vayan. So I want you to see that today God is still saying to people, go, that you have a commission. Dios te está dando una entrega, una comisión. No sabes todos los detalles, pero Jesús te está diciendo, go, ve o vayan al pueblo enfrente. Y al entrar, mire los detalles que Jesús ya sabía, Dios siendo, hermanos, totalmente consciente de todos los detalles. Él es omnisciente, omnisciente. Al entrar encontrarán un burrito atado que nadie ha montado. Desátenlo y tráiganlo, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan: el Señor lo necesita, el Señor lo necesita. Quiero compartirle o recordarle que todo mundo estábamos atados cuando el Señor nos encontró. Y when God found you, todavía quizás usted está aquí visitándonos y usted no es libre de su alma, no es libre de los pecados, no es libre de su pasado, y usted no puede vivir y realizar su potencial mientras que todavía está atado como este burrito. Esta había una asna, su madre, Mateo describe la madre, y un pollino, así se dice, un pollino joven, un burro, y no había sido domesticado. Cuando Jesús le pone el manto sobre él y Jesús se sienta, lo normal, lo natural era brincar, relinchar y tratar de quitárselo. Pero este burrito, cuando Jesús se sienta, reconoce: oh, he's my maker. Él es, este es mi hacedor. Este es mi Dios. Este es el que me crió. Este es mi verdadero papá. No el otro burro. No estoy hablando de aquí de gente, ¿verdad? No estoy hablando de gente. No, no. Sí, no lo tomen personal. Pero, oh, este es el creador. ¿Cuántos nos dicen amén? Este es mi creador. Y no relinchó. No lo trató de tumbar. Por eso es un milagro. Por eso se toma la escritura tiempo para decir: nadie se había montado sobre él. No era domesticado. He was not broken. No era quebrantado. Estaba enterito. Por la primera vez alguien se sentó sobre él. Lo que quiero decirles es que usted tiene potencial, potencial, potencial. Pero ese potencial no sirve si estás atado. No puedes desarrollar el potencial. Y note que Jesús sabía dónde estaba. Y Dios quiere desatar tu potencial si estás en el lugar que debes de estar, como este burrito y su mamá. Dios puede usar tu potencial cuando eres libre. Mientras que estás atado en problemas, pasado, pecado, así espeluznado de tu corazón, así con una pesadumbre, con peso del pasado, no puedes ser usado. Tu potencial está atado, o a este burrito, atado allí en ese lugar. Pero tu potencial y tu destino espiritual se desata cuando entiendes que Dios es dueño de todo y que Dios tiene un reclamo sobre tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Por qué te estás llevando? Porque Dios lo necesita y Dios es dueño de todo. Puedes ser tu potencial y tu destino espiritual desatado cuando posees un espíritu dócil y guiable. Ahí va la mamá y ahí va el burriquillo, ahí va este pollino, y están siendo guiados por estos dos discípulos. Y hay muchas personas que no se dejan guiar, que no somos enseñables. Y tu destino, tu futuro, tu casa, tu hogar no puede llegar muy lejos if you're always complaining, if you're always like criticizing and you're a pessimist. Eres pesimismo, eres pesimista, eres negativo. Nadie te puede decir nada, nadie te puede enseñar nada, porque el ego, el orgullo no te dejan. Y el potencial que Dios te ha dado, el destino espiritual que Dios tiene para ti, puede ser desatado o se desata cuando comprendes que el poder de tu potencial y el propósito de tu liberación consiste en que Dios te necesita. Lo voy a decir otra vez. Tu potencial y tu destino espiritual se desatan cuando comprendes que el poder de tu potencial, the power of your potential, y el propósito de tu liberación. ¿Por qué es que Dios te está liberando? ¿Por qué es que Dios te ha traído? Porque Dios te necesita. No somos indispensables. Pero si somos, si nos presentamos, Dios nos va a usar porque Dios nos necesita. Tú eres la esperanza de ese hogar, dad. Mamá, usted es la esperanza de esa casa. Joven, jovencita, usted tiene un futuro si usted permite que Dios venga y la haga libre a usted, mi hermana, mi amiga, mi amigo. Que Dios te haga libre de tu pasado, del pecado, de las lastimaduras, de las heridas, del orgullo, de la vanidad, de la presunción, de la miseria. Que te haga libre del enojo y especialmente de la amargura. Cuando tu potencial y tu destino es desatado, cuando somos traídos a los pies de Jesús como este pollino, cuando entendemos que los destinos de los hijos, padres, suelen estar sujetos a los de los padres, el destino de los hijos están conectados con el destino de los padres. Aquí viene la mamá y el pollino juntos, y si la mamá no quiere, el pollino no va. Pero cuando el padre viene a la iglesia, el pollino viene, ahí vienen los pollinos, ¿verdad? No estoy llamando a sus hijos burros, estoy llamando al mío, ¿verdad? Al mío burro. A los suyos son santos, los míos son burritos, así. Pero es más responsable, es más culpa de Linda que esté en medio que yo, ¿verdad? No es con tanto. Es más, me estoy enojando y yo estoy cansado de criarle los hijos a mi esposa. Oren por mí para hacerle más fiel al Señor. Tu potencial es libre, es liberado y desatado cuando entendemos que los destinos de los hijos suelen estar sujetos a los de los padres. Que cuando un padre le dice sí a Dios, los hijos también le van a decir sí a Dios. Cuando cumplimos fielmente sus instrucciones, cuando le das a Dios tu cooperación y estás en completa sumisión, cuando lo exaltas y estás dispuesto a darle a Dios la gloria, cuando estás dispuesto, Dios te necesita. Dios te necesita. Dice que mientras que avanzaban, la gente extendía sus mantos. Cuando vino el burrito, se lo trajeron. La gente extendía sus mantos cuando se acercaba bajando el monte de los olivos. Todos los discípulos comenzaron, llenos de alegría, a alabar a Dios con grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Comenzaban a alabar a Dios diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey que viene, dice Marcos y dice Mateo, Hosanna, Hosanna, el Hijo de David, bendito el que viene, el Rey que viene en el nombre del Señor. Y mientras que mira, dice, que tu Rey viene, bendito en el nombre del Señor. Y algunos de los fariseos entre la multitud le decían a Jesús: maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió: les aseguro que si ellos callan, las piedras clamarán. Las piedras clamarán. A todos hermanos, somos personas que adoramos y nos convertimos en lo que adoramos. Todos nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. ¿A quién adoras? ¿Qué es tu objeto de adoración? ¿Al tiempo, tu casa, tu negocio, tus personas, tu familia? Todos tenemos un objeto que nos inclinamos. Y lo que sea donde tú dedicas tu tiempo, tu talento, tu tesoro, lo que ocupe más de tu mente, lo que te esté afanando durante el día, ese es tu ídolo, ese es tu Dios. Creemos en Dios y la mayoría de nosotros sabemos mentalmente que debe de ser Dios, pero hay ídolos que se levantan. Pierde tiempos que nos obsesionan, que nos vienen a obsesionar. Y perdemos de vista que nuestra verdadera adoración debe de ser el único Dios, al alto Dios. Dice Jack Pfeiffer que la adoración transforma al adorador a la imagen de aquel quien adora, a la imagen de aquel quien adora. So, lo que tú estés haciendo, donde tú te dediques, donde pases tu tiempo, donde tú pienses, donde tú inviertas tus tesoros, allí está tu corazón. Dice la palabra de Dios que todo, que del corazón habla la boca, que donde está el tesoro del hombre, ahí está su corazón. Donde está el corazón del hombre, ahí también está su tesoro. Ahí también está tu tesoro. Le preguntan a Jesús: ¿a cuál es el mandamiento más importante de todos? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús les dice: el más importante es: oye Israel, que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ámalo, o la otra, adóralo. Adóralo o ámalo de todo tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, intelectualmente, y con todas tus ganas, con todas tus fuerzas. Ama a Dios. Este es, hermanos, cómo se trae culto a Dios. Es amando a Dios sobre todas las cosas. sirviéndole al Señor con intensidad, con intencionalidad y con intensidad, pasión, intensidad e intencionalidad, con pasión y con devoción, con pasión y devoción. En otras palabras, Dios quiere que lo adoremos o le amemos con todo, con toda mi mente, mis fuerzas, mi corazón, mi alma, mi espíritu, mi esencia, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que seré y todo lo que Dios me va a dar es de Él, le pertenece a Dios. Quiero terminar con estas tres cosas. Si usted tiene sus notas o puede tomar una foto o escribir, que Dios quiere que le adoremos con nuestras emociones, así es, con el alma, con el alma. En otras palabras, con completa devoción y pasión, con el alma, con tu ser, con el alma, con tus emociones, tus sentimientos. Dios, te adoro, te bendigo con alegría. Hay veces triste, hay veces quebrantado, hay veces agridulce momentos, pero con toda la devoción. En otras palabras, una adoración devota, completa, con tus alma, con tu alma, no nomás estéril. Es una devoción, vamos a decir, calculada, lógica. No, Dios quiere tu alma, Dios quiere tu sonrisa, Dios quiere tu adoración, Dios quiere que le ames con todo tu corazón y con toda devoción. Dice el Salmo 150, aleluya, dice, alaben a Dios en el santuario, alábenlo en su firmamento, en su inmenso poder, alábenlo por sus proezas conforme a su inmensa grandeza, alaben con el sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con panderos y danza, alábenlo con instrumentos y cuerda y flauta, alábenlo con címbalos resonantes, alábenlo con címbalos de júbilo, que todo lo que respire alabe a Jehová, alabe al Señor. Todo, si respiras, alábalo, adóralo, bendícelo, reverencéalo, testifica de Él. ¿Cuántos dicen amén? Número dos, Dios quiere que lo adoremos con nuestra atención. Eso habla de enfoque o intelecto, tu intelecto y tu esfuerzo total, con tu atención. With your focus, with your attention. No solamente emoción, atención, con la perspicacia que Dios te ha dado, el intelecto que Dios te ha dado, intencional, con lógica, no solamente con emoción, pero con lógica, en una forma calculada, en una forma intencional. Dice Romanos 12, versículo 1 y 2, que por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, si consideras la misericordia de Dios, te ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, que tu oración sea, tu atención al Señor sea espiritual. Ofrécele a Dios tu vida, tu cuerpo, en un sacrificio vivo, santo y agradable. Dile: Señor, aquí estoy. Y no se ajusten al modelo de este mundo, sino transfórmense. Permita que Dios lo transforme mediante la renovación de su mente. Amarás o adorarás, Señor tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus emociones, tu alma, tus sentimientos y tu voluntad, eso es lo que, y con toda tu mente, con el intelecto. Aquí está hablando de transformarte mediante la renovación de tu mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad, cuál es la voluntad de Dios, la buena voluntad, la agradable y la perfecta voluntad. Y por último, Dios quiere que lo adoremos con nuestras habilidades, con todo, con nuestras habilidades. Esto habla de fuerzas, con tu mejor, con nuestro mejor tiempo, con tu talento, con tu tesoro, con tu testimonio. Dios quiere que lo amemos, lo adoremos. Por eso dice que si tú no lo haces, que Dios puede levantar a otra persona que lo haga. Dios levanta a otra persona que haga, que cumpla la voluntad de Dios, que lo adore, que lo alabe, que le rinda, que le sirva, que le dé su tiempo, su talento, su tesoro, tu testimonio. Ahí dice la Biblia, lo voy a reiterar: no dejes que otro tome tu corona, no dejes que otro tome tu corona. Y esta mañana, como quisiera que usted y yo, mire lo que dice Hebreos, antes de terminar aquí, mire lo que dice Hebreos: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, un sacrificio de alabanza. Otra versión dice: un sacrificio de suprema adoración. De adoración, de worship. Worship God, adora a Dios. Y no se olviden, o es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Y no se olviden de hacer el bien. Y luego aquí viene el testimonio, ¿verdad? De hacer actos de sacrificio y luego, a compartir con los demás testimonio. Porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Ustedes conocen mi historia. Crecí en una iglesia no muy lejos de aquí, una iglesia que hoy estoy aquí por ese pastor, por esa iglesia. Estaba aquí. Y hubo un tiempo donde Dios me llamó al ministerio de joven. Le dije sí al Señor y comencé a ser útil en diferentes áreas. Era líder de jóvenes. Dios levantó un grupo muy grande, muy especial de jóvenes. También fui superintendente de escuela dominical, o enseñaba una clase de College and Career, se llamaba en ese tiempo. Y también yo estaba al frente de la adoración. Yo sé que no parece, pero yo estaba al frente. Yo sabía tocar piano y así dirigía un grupo de adoración. Casi era más por lo guapo que por el talento, ¿verdad? Pero ustedes van así. Y worship team, help me, rescue me, porque ya aquí estoy entrando en peligro. Pero Dios es mi testigo que lo que le voy a compartir es verdad. Dios, y algunas personas aquí que me conocen pueden recordarse de esa etapa, de ese tiempo. Y por alguna razón, y yo ahora cuando hago reflejo, hermanos, yo puedo notar, yo puedo entender que yo fui en parte culpable. Porque a veces de joven uno no tiene la suficiente perspicacia, la gracia, la humildad verdadera que se necesita. Cuando Dios te premia, cuando Dios pone ciertas gracias sobre tu vida, you become like a little show off. Maybe you begin to bother people. Uno comienza un poquito a desplegar o a ser un poco, ¿verdad?, ostentoso quizás. Ahora reconozco, en aquel tiempo no lo miraba así, pero el tener, hermanos, perspectiva, retrospectiva, a veces nos ayuda a traernos a una sobriedad, y Dios quiera sabiduría. Pero ese favor que Dios me había dado comenzó a disminuir en la iglesia, especialmente con ciertos líderes, sin mencionar nombres. Y me pidieron que dejara la clase, College and Career, que yo fuera un rover. Ok. Y luego me pidieron, así en una consulta personal, de que no corriera para jóvenes, que dejara a otra persona, a otros líderes, que porque yo tenía demasiados cargos, y que no dejara mi nombre correr para continuar siendo el líder de jóvenes. Ya entendí, en inglés se dice the fix is on, algo está pasando. Y dije, está bien, hecho. Y yo superé esos momentos. Pero un domingo por la mañana, así en el equipo, estaba en el piano, estaba aquí de este lado. El Señor me habló a mi corazón, me dice: Saúl, bájate del piano. Y así yo pensé, ese pensamiento es foráneo totalmente, yo nunca me hubiera dicho eso. Y así lo sacudí el pensamiento, y otra vez Dios habló a mi espíritu: Saúl, bájate del piano. Y lo ignoré porque yo estaba confuso, no entendía por qué. Y la tercera vez Dios me habló así muy directo: Saúl, te dije que bájate del piano, que te bajases del piano. Y ya sentí una voz muy fuerte. Y en ese mismo momento estaba entrando alguien que se llama Maribel Cantú. En aquel tiempo se llamaba Maribel Samaniego. Hay personas aquí que son testigos que lo que estoy compartiendo, por lo menos hay personas veraces y no estoy inventando nombres. Y esa joven estaba entrando. Y yo me bajé del piano y le dije: Maribel, ayúdame esta mañana, help me. Mira, estos son los cantos, estos son los arreglos. Y ella decía: no, sí, tú, I need your help, ayúdame. Y ella se subió, la adoración comenzó, y yo me senté así hacia un lado acá. Por la primera vez en años, yo estaba en el santuario, sentado, sin título, sin puesto, sin encargo. Y estaba por la primera vez dolido, no por las otras emociones, yo las había superado en mi mente. Tenía suficiente perspicacia y identidad y seguridad, yo las había superado. Pero me sacudió muy profundo cuando Dios me dice: baja del piano. Era una democión y promoción al mismo tiempo, pero yo no lo estaba mirando así. Dios me abajó y yo dolido, vea, como que se iba a poner a Dios en un rincón. Le dije: ahora sí, ¿qué más me quieres quitar? Y Dios: uy, Saúl, me estás asustando, ¿verdad? Ok, no están conmigo, ¿verdad? Pero yo le dije a Dios: ok, ¿qué más? What else do you want? Así le dije: ¿qué más quieres? El Señor me dijo: ahora sí quiero que me adores. Quiero que me adores. I want you to worship me. Escuche bien. Quiero que me adores. Le dije: Señor, no quiero ser hipócrita. No siento adorarte. El Señor me dice: yo sé que eres hipócrita, pero ¿acaso no soy digno? No te estoy preguntando, te estoy diciendo que me adores porque soy digno. Porque soy digno. Y el canto ya había comenzado. Y le dije: Señor, así en mi mente, Señor, no está ni bueno el canto. Saúl, no te estoy preguntando si el canto está bueno. No te estoy preguntando que si quieres. Te estoy diciendo que yo soy digno. ¿Soy digno o no soy digno de que me adores? Le dije: Señor, tú eres digno. Levanta tus manos y escuche bien. Quiero que me adores por quien soy. Quiero que me adores por lo que te he dado. Y quiero que me adores por lo que te he quitado. Por lo que te he quitado. And right there, cuando Dios habla a mi corazón: adórame por lo que te he quitado. That was it. Levanté mis manos. Y yo había sido esto y esto y esto y esto. Pero de verdad, hasta esa altura yo no había sido un verdadero adorador. Un verdadero adorador. Y esa mañana levanté mis manos y sentí una libertad, una liberación, una carga. Le dije: Dios, te amo y te adoro por lo que tú eres, quién tú eres, por lo que me has dado y por todo lo que me has quitado y me vas a quitar. Te adoro por lo que me has quitado. Transformó mi vida esa mañana. No regresé nunca más al piano. De cuando en cuando me subía porque no llegaba el otro pianista o etcétera, etcétera. Pero yo no regresé a ninguno de esos puestos. Dios tenía otras cosas para mi vida. No sé si era 9 meses, un año. Como un año después, 9 meses, el pastor viene y me dice: Saúl, como que la atmósfera cambió. Yo no retumbé, yo no critiqué a nadie, yo no me amargué, yo no me fui de la iglesia, yo no dejé de dar o diezmar. Yo seguí adorando, yo me reportaba, adoraba. Y llegó el pastor un día y dice: Saúl, el board, el cuerpo de diáconos, yo estoy pensando que si quieres servir como el asistente pastor, el pastor asociado de la iglesia. Yo pensé entre mí: eso quiere decir que ahora estoy en cargo al frente y encargado de todos los que me quitaron los puestos. Lo acepto. Le dije: no se crean. Dije: voy a orar. Cierre sus ojos, ahí los dejo. Que otro día les comparto lo demás de la historia. Cierre sus ojos. Suficiente daño, suficiente daño. Dios quiere que lo adoremos con todo. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Para usted que está en línea, gracias por haber estado con nosotros. Dios le ama, Dios tiene un plan para usted. De eso estoy seguro. Dios tiene un plan. Si usted puede, aquí le esperamos en persona, en Casa Vida de Leno, en Casa Vida Huasco, en Casa Vida East Bakersfield, en Casa Vida Tijuana, Lifehouse TJ, o aquí en Lifehouse Casa Vida a Bakersfield, aquí en Oildale. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por sus oraciones. Y si Dios le pone en su corazón sus aportaciones financieras, en el nombre de Jesús, les bendecimos. Dios me los bendiga.
Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet lifehousechurch.com, lifehousechurch.com, para más información. O considere suscribirte, compartir este mensaje, este podcast, con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.